I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine. Comienza Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Forever worship you.
I can only imagine, yeah. Bienvenidos a este nuevo espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy les hablaremos de un objeto único y singular, la sábana santa. Ante la sábana santa, San Juan Pablo II aseguró que es uno de los signos más conmovedores del amor sufriente del Redentor y un precioso lienzo que nos puede ayudar a comprender mejor el misterio del amor que nos tiene el Hijo de Dios. Su Santidad describió la sábana santa como imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, que pide al creyente atención amorosa y disponibilidad plena al seguimiento del Señor. Es el objeto arqueológico más estudiado de la historia de la humanidad, y aún así sigue presentando numerosos misterios. A lo largo de la historia, la síndone ha pasado por muchos estudios, unos más dañinos y controvertidos que otros, para intentar resolver todos los misterios que la envuelven. Decía San Juan Pablo II que la sábana santa es un testigo mudo, pero al mismo tiempo asombrosamente elocuente. Habla en su silencio de una manera maravillosa para el que cree, pues en la reliquia le permite contemplar los tremendos sufrimientos a los que fue sometido Jesús y asomarse a los indicios de su resurrección. Este lienzo ha ayudado a convertirse a numerosas personas de todos los ámbitos, incluso a científicos agnósticos, como es el caso de Augusto Aceta. Sus estudios sobre la sábana santa se centraron en sus áreas de interés, medicina, química y física. Vio en ella la imagen de un cuerpo en estado de rigor mortis, pero que aún no había comenzado a descomponerse como ocurriría 5 días después de la muerte. Esto estaba en consonancia con lo que dice la Escritura sobre la resurrección de Cristo. La noche del 11 de abril de 1997, la Catedral de Turín fue alcanzada por un incendio que habría destruido la síndone. Pero Mario Trematore, un bombero fuera de servicio, la salvó. El riesgo de derrumbe de la cúpula era muy alto. Al caer los bloques de mármol, habrían hecho añicos el relicario con la sábana santa. Según explicó Mario, entraron a la catedral con los palos, rompieron el relicario, agarraron el ostentorio de madera y plata y salieron a toda prisa. Desde ese incendio algo cambió en su interior y decidió fundar un grupo llamado Mandilion, que en griego antiguo significa lienzo, como la sábana santa. Franca Sozzani, la célebre editora de la revista Vogue Italia, se convirtió frente a la última exposición al público de la sábana santa en Turín, unos meses antes de fallecer. David Rolf es otro ejemplo, un productor y director de cine que era escéptico y ateo cuando realizó su primer documental sobre la sábana santa en 1978. Cuando lo terminó, ya era cristiano. Lo que le convenció, según alega, no fue su autenticidad, sino la contemplación de su imagen sublime que le llevó a seguir investigando y hacer otros 3 documentales. El Papa Francisco, en su visita a Turín, explicó: «A través de la sábana santa nos llega la palabra única y última de Dios, el amor hecho hombre, encarnado en nuestra historia, el amor misericordioso de Dios que ha tomado sobre sí todo el mal del mundo para liberarnos de su dominio. Este rostro desfigurado se asemeja a tantos rostros de hombres y mujeres heridos por una vida que no respeta su dignidad, por guerras y violencias que afligen a los más vulnerables. Sin embargo, el rostro de la sábana santa transmite una gran paz, Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera: ten confianza, no pierdas la esperanza, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. En este programa especial de Misioneros de Ciencia y Fe vamos a conocer los sufrimientos del hombre de la sábana. Hoy, para hablar sobre este apasionante tema, nos acompaña César Barta, físico recientemente jubilado que trabajó en la industria nuclear y para la ciencia espacial, principalmente en la fabricación de componentes para satélites, casi nada. También es miembro del Centro Español de Sindonología. César es uno de los científicos de todo el mundo que conoce bien la sábana santa, ya que lleva estudiándola durante más de 35 años. César, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Es un placer estar con vosotros.
¿Cuántos científicos de diferentes especialidades han podido estudiar la síndone a lo largo de la historia, César?
Decenas, y se puede hablar de más de un centenar, porque ya simplemente la investigación más exhaustiva que se tuvo en el 1978 pues, contenía unos 30 científicos, ellos físicos, biólogos, médicos, forenses, químicos, en fin. Y luego pues también gente dedicada a la historia, al arte. Y ahora mismo algunos de aquellos han fallecido, pero siguen incorporándose gente. Bueno, en el Centro Español de Sindonología hay 500 socios. No todos son investigadores, pero sí que hay una decena de investigadores que aportan cosas.
Y van estudiando cosas nuevas, ¿no? Cada vez salen más novedades sobre la sábana
no
santa.
Se para, no se para.
No se para. ¿Puede decirnos si el hombre de la sábana santa y el Jesús de los evangelios coinciden?
La respuesta es que sí, que lo que vemos en el hombre de la sábana santa se corresponde con el Jesucristo de los evangelios.
Para que se hagan una idea los oyentes, el hombre robusto que aparece en la imagen de la sábana santa, ¿qué medidas tiene? César.
Bueno, la imagen que hay en la sábana santa nos da una idea bastante aproximada de la contextura, de la altura que tenía el hombre de la sábana santa. Pero claro, es un lienzo que ha sufrido extensiones. Entonces, la medida exacta tampoco la tenemos, pero sí que podemos decir que era por del orden de 1,80, 1,70 y mucho de altura.
La sábana santa es una tela. ¿Qué características tiene este lienzo?
Uy, pues eso es bastante sorprendente, porque hay quien, los expertos que lo han estudiado, dicen que es un ejemplar más bien único, que es difícil encontrar un lienzo que tenga la materia de lino, la torsión de los hilos en Z. Hay dos tipos de torsiones, como derecha e izquierda, que se llaman Z y S, y además una confección en espiga o en sarga que la hace de altísimo nivel. O sea, era una tela cara, y tan grande como es, que tiene esos 4,30 metros de longitud, pues era un lienzo bastante caro.
Y sobre la imagen, eso ya era la característica del lienzo que tenemos hasta ahora. Pero ¿y sobre la imagen? Porque la sábana santa, la imagen que muestra, ¿de dónde procede? ¿Cómo se ha formado esta imagen, César?
Bueno, pues si en el tejido ya había enigmas, lo que es la imagen es el máximo enigma que tiene la sábana santa.
Tremendo, tremendo.
Sí, porque en principio, cuando en el 1978 la estuvieron analizando, llevaban como objetivo intentar descubrir de qué estaba hecha, cómo se había formado, y al final tuvieron que concluir que no sabían cómo se había formado, que no tenía ningún tipo de pigmento ni la imagen en sí. La imagen, que hay que distinguir imagen de manchas de sangre, la imagen no está formada por ninguna sustancia añadida al lienzo. Son las propias fibras, los propios hilos del tejido, los que tienen una degradación o envejecimiento mayor, más avanzado en unos puntos, y entonces reflejan peor la luz. Al estar más envejecidos, son más oscuros, y el conjunto de claros y oscuros es lo que nos da la sensación de ver una imagen de un hombre, pero no hay ninguna sustancia añadida al lienzo, no hay pigmentos, ni aceites, ni otras sustancias que justifiquen esa imagen.
Es un lienzo estrecho, pero muy alargado, ¿no? O sea, cubre
Sí,
la parte delantera y la parte trasera del cuerpo.
tiene una longitud de unos 4 metros 38 o así de longitud, y un ancho de 1 metro 11, 1 metro 10, 11, 12. Y en la mitad de esos 4 metros 30 y tantos se colocó el cadáver apoyado sobre la espalda. Y con la otra mitad del lienzo que sobraba, digamos, de un extremo del lienzo estaban los pies, y en el centro más o menos llegaba la cabeza del cadáver, y con la otra mitad del lienzo que sobraba se cubrió toda la parte frontal, de forma que el dorso estaba en contacto con la mitad, y el frente estaba en contacto con la otra mitad. Y eso explica el que haya una imagen frontal y una imagen dorsal, pero con ausencia de imagen lateral, lo cual induce a pensar que el fenómeno tuvo algo de componente vertical. Si el hombre estaba tumbado, pues lo que produjo la imagen era para arriba y para abajo, pero no para los lados. Jock Jackson, el investigador americano, pues propuso que en un momento determinado el cadáver se hizo mecánicamente transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que permitía que el lienzo atravesase el cuerpo. Entonces, como estaba sobre la parte frontal, empezó a caer a través del cuerpo, y por eso tiene esa componente vertical, por la gravedad. La gravedad es lo que nos da la verticalidad.
Sí.
Pero bueno, esto es una hipótesis para intentar explicar las características que
Este
tiene esta
enigma,
sábana.
este enigma. Y respecto a las características de las manchas de sangre que aparecen en la sábana.
Pues sí, una de las cosas que llevaban los investigadores era determinar si lo que estaba en las heridas, esas manchas que correspondían a heridas, pues sobre todo en el costado, una de las más notables, en las muñecas, no en las manos, sino entre donde empieza el brazo y termina la mano, pues ahí tenía también heridas, en los pies, en la
En
cabeza,
la cabeza.
todas esas manchas. Si eran realmente de sangre, y efectivamente, pues llevaron muestras al laboratorio y confirmaron que lo que parece sangre era sangre. ¿Dónde están esas manchas? Pues esas manchas, como vengo a decir, pues están en lo que corresponden a una tortura de un crucificado que había sido flagelado y había sido lanceado en el costado, y además había sufrido una corona de espinas.
Bueno, eso respecto a las manchas de la sangre, pero respecto a la antigüedad, ¿qué antigüedad tiene el lienzo, César?
Bueno, la antigüedad es el punto más conflictivo, porque, como he dicho, el colocar por las características textiles este lienzo en la historia, no hay nada que sea totalmente determinante. Y se hizo la prueba del carbono 14. Y la prueba del carbono 14, pues dio que era del siglo XIV, que como que el lino,
Hundió.
que es de una planta, es un vegetal, se había cultivado en el siglo XIV. Bien, esto sirvió a los que no quieren creer que la Sábana Santa sea auténtica, pues ya tenían la disculpa perfecta para decir que era una falsificación. Lo que pasa es que, claro, no corresponde para nada la crucifixión de un ciudadano en el siglo XIV. No se sabía crucificar ya. Hacía 100.000 años que no se crucificaba, y entonces no hubieran sabido crucificar. Porque era cuestión de los romanos, y además tiene las señales los latigazos del flagrum corresponden a una tortura romana. O sea, está totalmente anacrónico el que se haya realizado en esa crucifixión en el siglo XIV. Pero lo que no se suele decir, porque eso ya digamos que a veces a la prensa, quien es cristofobia,
Ah,
cristofóbica,
sí, es verdad, es verdad.
que existe, digamos, aversión a lo cristiano, ¿no? Pues no se suele contar que ha habido otras dataciones por otros métodos alternativos que la han situado la sábana en el siglo I. Son métodos de espectroscopía infrarroja que tienen bastante incertidumbre, pero dentro de la incertidumbre, que puede ser de 500 años, una incertidumbre bastante grande, la hacen compatible dentro de la incertidumbre con la vida de Jesucristo y lo hacen incompatible con el siglo XIV. O sea, desmiente, y son varias técnicas, hasta cuatro técnicas, que han datado el lienzo por otros métodos que la sitúan compatible con la vida de Jesucristo e incompatible con el siglo XIV.
Hay además un sudario en Oviedo, ¿no? ¿Qué puede decirnos de esta otra reliquia? Usted ha escrito un libro sobre el sudario en inglés. ¿Se complementa con la sábana santa, César?
Efectivamente, el sudario de Oviedo que hemos en España, pues lo tenemos en Asturias desde hace siglos y se ha estudiado por parte del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Yo también he participado en esa investigación y bueno, me dijeron que desde Italia me dijeron que si podía escribir un libro para en inglés. ¿Por qué? Porque toda la información que teníamos sobre el sudario de Oviedo era principalmente estaba en español. Y claro, si no escribimos en inglés, pues el resto del mundo apenas se entera. Entonces, este sudario que tenemos en Oviedo, desde hace unas par de décadas o 3 décadas, ha empezado a tomar tal protagonismo que prácticamente todos los investigadores de la Sábana Santa de Turín ya también remiten al sudario de Oviedo. ¿Por qué? Porque el sudario de Oviedo muestra que envolvió la cabeza de un cadáver que había muerto en posición vertical. Bueno, ¿y cómo puede morir alguien en posición vertical? Lo normal es que muera en posición horizontal, y
Espina,
si
tumbado,
muere en
claro.
posición vertical, se cae. Y entonces el sudario estuvo sobre el cadáver un par de horas en posición vertical. Solamente, digamos, nos informa el sudario, nos informa de la cabeza del cadáver, porque solamente envolvió la cabeza. Y muestra, por ejemplo, que también fue el cadáver coronado de espinas. Y la coincidencia entre los puntos de sangrado de la sábana santa y del sudario de Oviedo, pues tienen una coincidencia altísima, una correlación que es difícil de justificar si no es que estuvieron sobre la misma cabeza. Luego también el sudario de Oviedo es la única reliquia que nos informa con mucho detalle del proceso entre la muerte en cruz y el sepulcro. Nos da una información de tiempos y de posiciones. Por ejemplo, puedo decir que pasaron unas 3 horas. Gracias a que los estudios del sudario de Oviedo, estudios forenses sobre todo, del doctor Villalaín y del doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, pues se puede llegar a la conclusión de que se puso sobre la cabeza del cadáver 1 hora después, aproximadamente 3/4, 1 hora después de haber muerto. Que estuvo 2 horas más hasta que se lo retiraron. Entonces hay un total de 3 horas. Lo cual nos dice que si más o menos, como dice el Evangelio, murió hacia las 3 de la tarde, llegaban las 6 de la tarde y empezaba el sábado y no había tiempo de hacer un entierro como es debido. Luego, todo coincide en que fue un entierro provisional y preliminar. Un punto que nos dice el sudario de Oviedo, inesperado, inesperado, es que el cadáver, después de haber estado ya 2 horas, después de haber muerto, la primera hora sin sudario, la segunda con sudario, le bajan de la cruz y le ponen boca abajo. Le ponen boca abajo también aproximadamente 1 hora. Eso es incomprensible en la cultura judía. lo cual nos hace sospechar que hasta ese momento estaba todavía en custodia de los romanos, de los soldados romanos, y que si le pusieron así fue todavía un escarnio adicional para los judíos. Esto, si no hubiera sido por el estudio de Oviedo, nunca lo hubiéramos sabido.
Nunca se hubiera sabido algo tan importante. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir el profesor César Barta y volvemos con cuando termine esta pieza musical. Y continuamos en este programa de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hablamos hoy sobre la Sábana Santa. Nos acompaña César Barta, físico. Los evangelios nos relatan la pasión y resurrección de nuestro Señor. La Sábana Santa y el sudario aportan una información adicional. Si le parece bien, vamos a comenzar hablando por Getsemaní. El evangelio, según San Lucas, nos cuenta en un breve resumen, en medio de su angustia, oraba con más intensidad. Le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. En este programa ya hemos tratado el sudor de sangre, el fenómeno llamado hematidrosis, anteriormente, con expertos de anatomía patológica y forense. Ahora me gustaría, César, volver a tocar este tema sobre el hombre que aparece en la sábana santa. ¿Se pueden apreciar en la síndone los coágulos de sangre a los que se refiere el evangelista?
Bueno, el sudor de la hematidrosis está el sudor de sangre que se produce efectivamente en un estado de shock, de angustia extrema, pues se produjo muchas horas antes de que se pusiera tanto el sudario como la sábana. Lo que quedó en el rostro tenía que ser ya, digamos, bastante seco o inapreciable porque había sudado, había arrastrado ese sudor, había sudado ya de forma normal, ¿no? Pero claro, los restos, aunque fuesen ya casi a lo mejor inapreciables a simple vista, había quedado ese rastro de sangre en la superficie del rostro y un estudio realizado por Keith Probe, uno de los investigadores del equipo de Jackson americano, intentó ver en la imagen de la sábana santa lo que tendría rastros, trazas de haber tenido sangre. Y efectivamente salía que prácticamente todo el rostro estaba ensangrentado. No solamente por lo que había brotado después, por la corona de espinas o por los golpes recibidos en la cara, sino que en todas las mejillas tenía, digamos, ese son. Enrojecimiento típico de haber estado empapado en sangre. Hay cierto indicio de que efectivamente el hombre de la sábana santa tuvo hematidrosis.
San Juan en el capítulo 18 de su Evangelio nos cuenta que Jesús fue llevado a casa de Anás, donde narra, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús. César, ¿podría haber algún signo visible en la síndone sobre este relato del Evangelio?
Bueno, efectivamente, ya lo creo que lo hay en la Sábana Santa. En principio, lo de bofetada, que se suena que le dieron una con la mano abierta en la cara, no hubiera dejado la señal que se observa. Lo que se observa en el rostro del hombre de la Sábana de Turín es un bastonazo, un palazo en pleno rostro, que incluso pudo romperle el cartílago nasal y haber inflamado, hinchado el pómulo. El hombre de la Sábana Santa tiene todo un lado, un pómulo bastante inflamado y además probablemente por cómo tiene el bigote y la barba llenos de sangre, de flujo sanguíneo, pues corresponde con haber recibido un palazo en pleno rostro que le hizo sangrar abundantemente por nariz y sobre todo, bueno, nos podemos imaginar el dolor intenso es subsiguiente a ese palacio.
Qué barbaridad lo que tuvo que pasar. Continuamos. Y Pilato mandó azotarle. En Juan 19:1. César, ¿qué datos aporta la Sábana Santa sobre la flagelación?
Bueno, sí, eso es otra de las cosas que es bastante indiscutible. Parece ser que el instrumento con el que torturaron al hombre de la Sábana Santa, pues corresponde a un flagrum que tendría dos o tres cuerdas en la que terminaban en una especie de pesitos, de bolas metálicas o de huesos, de forma que tiene toda la espalda, todas las piernas, por delante, por detrás, casi todo el abdomen, pues lo tiene lleno de esos golpes que quien ha tenido la paciencia de contarlos dice que le dieron como 120 latigazos
120
aproximadamente.
latigazos. Sí, muchos
Bien.
todavía creían que eran 40, ¿no?
Es que precisamente los 40 bastonazos o varazos corresponden a la cultura judía. Es San Pablo el que dice que no pueden darle más de 40 con unas varas. Pero en lo que sufrió el hombre de la Sábana Santa fue una tortura romana, romana, ahí no había ese límite de 40. Y normalmente no se tiene idea, conciencia de la gravedad de una flagelación. En
Flagelación.
principio, es un hecho irregular desde el punto de vista de derecho jurídico el que a un hombre, a un reo, le flagelaran y le crucificaran. Una cosa o la otra, porque una vez la flagelación era una pena en sí para delitos muy graves, y si ya era la máxima gravedad, pues ya se le crucificaba, pero no se le flagelaba previamente. En el caso que nos relata el Evangelio y que confirma la Sábana Santa, parece ser que la estrategia que siguió Pilato, pues le quiso salvar de la muerte. Torturándole con la flagelación a ver si se apiadaban los jefes judíos, pero le salió mal la jugada y se juntaron las dos penas. Una flagelación, Isidoro Bacanja, que es un mártir carmelita, cuentan que recibió también unos 200 latigazos con una tira de piel de elefante y unos clavos en la punta. Isidoro Bacanja, después de haber recibido esa tortura, no sobrevivió. Se lo llevaron sus compañeros y al cabo de unos días murió. Muchos de los flagelados en la época romana les pasaba eso. Si no tenían una salud de hierro, podían incluso morir durante la ejecución, lo cual no era la persecución porque no era una pena de muerte. Pero cuando terminaba la flagelación, el reo ya era irreversible, ya nunca volvería a ser el mismo porque quedaría con lesiones irreversibles para el resto de su vida o incluso llegaba a fallecer. Jesucristo sufrió esto y se explicaría de esta manera el que Pilato se extrañase de que hubiera muerto tan pronto, porque los crucificados, como luego veremos, no mueren tan rápido como murió Jesucristo.
después de una flagelación de este tipo, ¿no? Porque que eran expertos en su oficio, ¿no? Le
Sí,
cubrieron
más o menos
golpes en todo el cuerpo.
se puede llegar a la conclusión de que había dos verdugos, o bien uno cambió de lado, o bien, más probablemente había dos verdugos que se turnaban dándole cada uno por un lado distinto, y bueno, pues terminada la tortura, el hombre quedaría muy maltrecho, muy maltrecho.
Y donde no golpearon precisamente fue en el corazón, ¿verdad, César?
Efectivamente, hay una zona en el pecho, alrededor del corazón, que no tiene golpes, lo cual muestra que eran profesionales, porque como he dicho, la tortura no era una pena de muerte, era un castigo, pero no de muerte, con lo cual tenían que evitar que el reo muriese. Y ahí se ve que eran profesionales porque evitaron la zona próxima al corazón para evitar la muerte súbita.
En el capítulo 19 de su Evangelio, San Juan nos describe: Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas.
Bueno,
¿Puede
está.
explicarnos si hay marcas de la corona de espinas en la síndone César?
Pues esta burla de hacerle rey con espinas, pues no solamente tendría dolor físico, sino que además tendría dolor psíquico, ¿no? Por cómo se burlan de uno. Pero bueno, ¿qué tiene tanto la sábana santa de Turín como el sudario de Oviedo? Pues nos muestran. Aunque le llamamos corona y nos imaginamos como las imágenes, bueno, pues de la iglesia, del crucificado, nos muestran muchas veces una especie de diadema, la corona de espinas que nos muestra la sábana santa y el sudario de Oviedo es más bien un casco de espinas que cubría no solamente las sienes y la frente y la nuca, sino también toda la parte alta. Hay regueros, brotes de sangre en la parte más alta de la coronilla. Ambos tienen regueros en la frente y regueros en la nuca, sobre todo en la nuca. Bueno, pues tanto el sudario de Oviedo como la síndrome de Turín se corresponden y hay alguna gota que está en la frente, que parte está en la sábana santa y parte está en el sudario. Y hay otras, bueno, pues se han mantenido en los dos sitios, pero el centro de una gota que está justo al lado de la ceja, le falta en la sábana santa, la parte central, y ahí es donde aparece en el sudario de Oviedo, lo cual, dado que es una tortura tan específica de Jesucristo, le condenan por hacerse rey y le ponen esa burla de la corona de espinas, esto es bastante excepcional, y que coincidan ambas reliquias en esa tortura, pues es un signo
Prueba.
de autenticidad bastante alto.
Una prueba que quiso dejarnos el mismo Dios, ¿no? El Vía Crucis, que ha llegado a ser una oración importante en la tradición de la Iglesia, fue un penoso camino recorrido con los pies desnudos por el Señor, que martirizó hasta límites sobrehumanos su debilitado cuerpo. César, ¿qué revelaciones ofrece la síndone sobre este duro camino hacia el Calvario?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, que nos cuenta el Evangelio, es que tuvieron que pedir ayuda a Simón de Cirene. Y es que, ¿por qué? Pues porque había sufrido una flagelación. Jesucristo ya estaba bastante agónico. Dijeron, a ver, no se nos tiene que morir en el camino, porque lo que tiene que llegar es a la cruz para que sea el escarmiento, para que la población vea lo que le pasa a aquel que se sale de la ley. Entonces dijeron, este hombre no sabemos si va a llegar. Y tuvieron que pedir ayuda. Sí, estaba de agotado Jesucristo. Bien, pues, ¿qué nos muestra la sábana santa de ese posible camino? Bueno, pues efectivamente hay polvo en los pies. Hay polvo en los pies. Pero lo que sorprendió tanto en 1978 como en el sudario de Oviedo es que tenga una concentración excesiva de polvo en la punta de la nariz. Es decir, parece ser que el hombre de la Sábana Santa y el hombre del sudario de Oviedo golpearon con la cara en el suelo. ¿Y por qué podemos, cómo se puede justificar esto? Bueno, pues si la reconstrucción del camino a la cruz, del camino hacia el Calvario, es llevar el patíbulo, no la cruz entera, como son los pasos de Semana Santa, sino simplemente el travesaño horizontal, el patíbulo, pero llevado sobre la espalda, con las manos atadas a los extremos, el reo estaba indefenso. Si tropezaba y caía, no podía
No
parar el
podía
golpe con las
apoyarse.
manos.
Y hablamos
Entonces,
de qué peso, ¿cuánto podría pesar el patíbulo?
aquí creo que se exagera normalmente. Aquí creo que se exagera. Más de 20 kilos, pero yo creo que llegar a 40 a lo mejor. Es que, claro, no tengo las dimensiones de ese patíbulo. Si es más largo, si es más grueso, eso lo desconocemos. Son, digamos, hipótesis, pero como poco serían 20 kilos. Y razonablemente podríamos llegar a los 40. Es un peso bastante llevable por un reo que esté en plena forma, pero por un reo que está habrá
Flagelado con la
recibido
corona de
flagelado, pues
espinas,
ya,
claro.
ya no puede con él. Y
Entonces.
ya digo, ante la debilidad que mostraba, si tropieza, parar el golpe con el rostro tiene que ser además bastante doloroso. Y ahí se podría justificar el que tuviese esa acumulación de polvo en la nariz. Y que es otra coincidencia adicional y extraordinaria entre ambos lienzos.
Entre el sudario y la sábana santa.
Tuvieron que pedir ayuda porque no dudaban de que se cumpliese la pena hasta el final, dado que la pena no era que muriese, sino que muriese de forma escarmentadora para
Para el
que allí,
resto.
junto al camino de entrada a Jerusalén, fuese un espectáculo horroroso de lo que les pasaba a los que no respetaban la ley. Era esa la finalidad, por lo tanto tenía que llegar allí.
A Jesucristo le crucificaron. César, ¿puede contarnos qué marcas de esta crucifixión aparecen en la sábana?
Sí, se fue, digamos, en la Sábana Santa. El hombre de la Sábana Santa tiene la crucifixión por clavos. Clavos, no en la palma de las manos, sino justo donde empieza el brazo, en la muñeca, y en los pies. ¿Que con cuántos clavos? Pues al menos tres o cuatro. Hay discusiones y pueden tener razón ambos, pero no más de cuatro. El hecho de que de esas heridas, salgan unos regueros entrelazados con distintas direcciones, nos demuestra que hubo movimiento en la cruz. Lo normal, lo que se puede deducir de cómo es una crucifixión de este tipo, es que con los brazos en cruz y apoyados sobre el clavo de los pies, pues los pies duelen. Y entonces llega un momento en que, para aliviar un poco el peso sobre los pies, pues se deje caer y entonces todo el peso vaya sobre las manos, sobre los brazos. Y ahí en esa posición, con los brazos en V y las piernas un poco dobladas, el diafragma está muy tenso. Cuesta mucho respirar. Y el hombre, pues de forma instintiva, no quiere asfixiarse. Y entonces, aunque le duela, vuelve otra vez a incorporarse sobre el clavo de los pies para poder respirar. Era bastante dificultoso el poder respirar en la cruz. Aún así, no se reserva, según el Evangelio, Jesucristo, el poder decir: Padre, perdónalos. Ahí tienes a tu madre. Palabras que, de alguna manera, siguen mostrando que, a pesar de todo, estaba pensando en los demás. Bien, pues esta tortura de la cruz en un reo normal de los frecuentes podía durar días, más de 24 horas, no sé si llegaría a la semana, pero varios días. Y claro, eso al final estás en la cruz, no te alimentas, no puedes reponerte, y al final pues mueres por agotamiento y por inanición. En el caso que nos relata el Evangelio, como era fiesta importante de los judíos al día siguiente, piden y les hacen el favor a los judíos de retirar los cuerpos de forma inmediata, y para eso tienen que morir. A los dos que crucifican con él, les parten las piernas, les parten las tibias. Bueno, ¿eso qué sentido tiene? Pues como acabamos de decir, si no se pueden incorporar y con los brazos en V, le resulta bastante difícil
La
respirar,
respiración.
pues al cabo de unos minutos ya fallecen por asfixia. Entonces, a los que crucificaron con Jesucristo, les parten las piernas, que parece ser que es una bestialidad, pero lo que es una medida de gracia para acortar la agonía, que hubiera durado días. Y al llegar a Jesucristo, pues de forma excepcional, pues le ven ya muerto, que no tenía que haber muerto, como los otros que no les habían flagelado. Y el centurión dice, bueno, a mí me parece que está muerto, pero yo no doy permiso de que esto se lo lleven si no estoy seguro. Y entonces, pues igual que le enseñaron a pelear en el campo de batalla, pues le da una lanzada directa al corazón. Y es lo que San Juan nos dice, que vio salir sangre y agua. Ese agua puede ser el edema pulmonar clarito de precisamente la flagelación que había causado esa lesión en los órganos internos pulmonares. Y también, pues todo ese esfuerzo de respirar en la cruz había ca podido ca causar todo ese edema y suero, y entonces, pues sale mezclada la sangre coagulada con el edema.
Una muerte terrible. Antes de la muerte, hay algo que todos siempre tenemos grabado, ¿no? Y es la sed de Jesús en la cruz, ¿no? ¿Hay algún dato específico que aporte el hombre de la sábana santa sobre la sed de Jesús en la cruz antes de fallecer?
Hombre, directamente sobre la sed, lo único que es de suponer que el hombre de la sábana santa tuvo que tener sed por la cantidad de hemorragias de sangre vertida que tiene tanto la sangre de la sábana santa como el sudario. Entonces, toda esa sangre que le había causado la flagelación, la coronación de espinas, los clavos en los pies y en las manos, al perder sangre, pues lo que se genera es una sed intensa. Entonces, bueno, pues confirmando además, pues los salmos, pues pide, que dice que tiene sed y que todo está consumado, ¿no?
Vamos a reflexionar unos minutos con este tema musical. Continuamos en este programa especial de Misioneros de Ciencia y Fe sobre la Sábana Santa. Hoy nos acompaña César Barta, físico, que trabajó en la industria nuclear y para la ciencia espacial, miembro del Centro Español de Sindonología, y hablamos sobre la Sábana Santa, la pasión y la resurrección de nuestro Señor. César, antes de esta preciosa canción, estábamos hablando sobre la muerte del Señor. ¿Qué hubiera sido, como me estaba contando, si no hubiera estado Pilato? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sucedido?
Todos los sufrimientos que se acumulan en el caso de Jesucristo son realmente extraordinarios. Lo normal es que si no hubiera estado la autoridad por esas fechas tan señaladas de la de bueno lo que es la cuaresma, no, la cuaresma no, la Pascua, ¿no? Que tenían los judíos. Si no hubiera sido por eso, pues probablemente Pilato no hubiera estado la autoridad romana y hubieran hecho lo mismo que hicieron con San Esteban, apedrear a Jesucristo. Si a Jesucristo lo hubieran matado a base de pedradas, estaríamos hablando de 20 minutos, media hora de sufrimiento. Y sin embargo, por todas las circunstancias que se fueron encadenando, primero tienen que justificar que sea la autoridad romana el que le condene a muerte. Y Pilato intenta salvarle. Y entonces le mete en la flagelación, que ya era, digamos, un prelu prolegómeno de morir. Y luego la crucifixión. Entonces, ¿por qué era necesario tanto sufrimiento? Pues ahí ya tiene que ser la teología la que nos responda. Tan grave es el pecado de la humanidad que exigió tal acumulación de sufrimientos para podernos abrir el camino del cielo. Esa es una reflexión que ya no es de la Sábana Santa, es teológica.
Claro, y bueno, al ser el Hijo de Dios, ¿no? Se le sometió al sufrimiento más alto, tanto espiritual como físico, para poder salvar a toda la humanidad del pecado. Qué duro. Vamos a continuar con lo que dice el Evangelio. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José. Según narra San Mateo, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Mateo 27. César, ¿qué sabemos de los ritos judíos y si se corresponden con lo observado en la Sábana Santa?
Muy bien, esto de en una sábana limpia, bueno, pues es la forma de traducirlo al español. Evidentemente no le van a poner una sábana sucia. Bueno, lo que dice ahí es una sábana pura, una sábana cátara, que es la palabra del griego, es decir, un lienzo apropiado para un entierro judío. Y en los judíos se siguen utilizando lienzos puros. Y en el caso, bueno, pues de lo que vemos en la Sábana Santa, pues se puede corresponder con esa calidad específica de lienzos del templo de Jerusalén, que lo tenían los sacerdotes. Y si José de Arimatea estaba metido en el templo, pues pudo tirar de lienzos que tenía en el propio templo. El entierro judío, entonces y en la actualidad, es muy prolongado. Eso es una cosa que no se tiene en cuenta en el caso de Jesucristo. Es decir, para hacer todo un entierro completo hay que ir pasito a pasito y entre cada paso se hacen unas oraciones, se rezan unos salmos, se llevan horas digamos, de preparar el cadáver para enterrarlo. Y en el caso que nos cuenta el Evangelio, pues no había tiempo. O sea, el hecho de volver al pasado el sábado, el primer día de la semana, era para completar el entierro que se había quedado a medias. Y lo que nos muestra la Sábana Santa es eso, precisamente, que hubo un entierro provisional. Simplemente se cubrió el cadáver de forma digna y ya es la hora, no podemos seguir aquí porque se nos echa el sábado encima. Y se fueron. Entonces, y además, otra de las cosas que también se discute es si está lavado o no está lavado, porque los judíos lavaban a sus cadáveres. Pues claro que lavaban a sus difuntos, pero cuando el difunto había muerto en su camita, y entonces pues uno de los ritos que tenían era pues lavarle. Pero una cosa, si había derramado sangre, si estaba manchado de sangre, esa sangre había que enterrarla. En la actualidad, cuando hay un atentado y muere un judío y hay sangre incluso derramada en el suelo, en la propia calle, recogen esa sangre porque hay que enterrarla. Y eso es lo que justifica el Evangelio de Juan que dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. ¿Por qué? Porque ese sudario se lo pusieron en la cabeza al crucificado cuando empezaba a salirle por nariz y boca, ya fallecido, salirle por nariz y boca, un líquido con aspecto sanguíneo. Entonces, no podía perderse, era la sangre de un difunto. Había que recogerla y por eso se le pone el sudario para que esa sangre que le está saliendo por delante quede empapada en el sudario y se mantiene todo el tiempo y al final acaba en el sepulcro porque esa sangre pertenecía al cadáver y había que enterrarla. Y no se puede lavar porque si lo lavas te llevas la sangre y al final la sangre acaba pues en el vertedero. Entonces, en el caso de una muerte violenta con derramamiento de sangre, no se lava los cadáveres de los judíos, lo cual corresponde todo lo que vemos en la Sábana Santa a las costumbres
Judías de la
judías
época.
excepcionales, porque claro, lo normal que cuentan los manuales judíos es la muerte de una persona enferma o vieja y no y digamos las excepciones, la letra pequeña de cuando hay un problema de violencia. Entonces, en ese caso, que es más difícil de encontrarlo en los manuales, se dice que no se lava.
En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan se narra: salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Como acaba de explicar César, ya sabemos el porqué. Ahora bien, ¿qué nos dice la Sábana Santa sobre la resurrección de Jesús?
Sobre la resurrección de Jesús, que el hombre que estuvo envuelto en la sábana santa pudo resucitar. Es un signo que nos permite pensar en que el hombre de la sábana santa pudo resucitar. Pero aquí yo no llego a afirmar que la sábana santa demuestra la resurrección de Jesucristo. Vamos a puntualizar el tema. La sábana santa, si consideramos que perteneció a Jesucristo, nos demuestra que desapareció el cadáver de una manera inexplicable. Hasta ahí, digamos, se puede llegar con bastante certeza. Para decir que el cadáver que desapareció está vivo y ha resucitado, es necesario verle vivo. Es necesario verle vivo y eso es lo que ven las mujeres. Y eso es lo que ven sus discípulos el mismo día de por la tarde en el cenáculo. Ya le ven vivo y entonces dices, ha resucitado. Si la sábana santa nos está mostrando que ha desaparecido el cadáver, que no estaba, que ya digamos, no, la muerte no le ha dominado, lo más probable es que esté vivo. Y si está vivo, podemos hablar con él.
Pero por
Si
las
está vivo.
características que señala la sábana santa, es decir, ¿alguien se lo podría haber llevado y haberle quitado la sábana? ¿O por los rasgos de la imagen y de los coágulos de sangre, de todo lo que refleja esa imagen dentro de ese lienzo o en el lienzo, es factible que lo hubieran robado solo por lo que se
No,
refleja? Ahí
es
está.
una cosa es, digamos, la sábana santa es incompatible con que hayan despegado de la sábana de las heridas, porque, digamos, es como digo, ha desaparecido el cadáver de una manera inexplicable. Ha desaparecido el cadáver, pero y ha dejado allí una imagen que a lo mejor, esto tampoco se sabe, la imagen que vemos hoy en la sábana de Turín, ¿se vio el primer día de la semana o se vio al cabo de siglos? Porque una de las consecuencias que llegan los que intentan reproducir el tema es que solamente se va visualizando la imagen con el envejecimiento progresivo del propio lienzo. O entonces tampoco sabemos si en ese momento vieron imagen y además la imagen tampoco traspasa el lienzo, o sea, la imagen solamente se produce en la parte interna, la que estuvo en contacto con el cuerpo. Nos podemos reconstruir un poco el escenario y pensar que Allí San Juan y Pedro y San Pedro ven unos lienzos, una sábana, un lienzo, que es una sábana, como digo, de 2 metros y pico doblada, sin el cadáver dentro, pero lo único que podían ver eran manchas de sangre. Con lo cual, era bastante improbable que alguien se hubiera llevado el cadáver dejando la sábana. Si se lo hubieran llevado, se lo hubieran llevado todo. Luego, la sábana santa, y por las heridas que tiene, por las manchas que tiene, nos indica la desaparición inexplicable del cadáver. Hasta ahí llegamos.
Bueno, muy interesante, César. Se nos acaba el tiempo. Para terminar, vamos a concluir. Una sola pregunta más. ¿Le ha ayudado a aumentar su fe el estudio que ha hecho durante tantísimos años sobre la Semana Santa?
Vamos a ver, mi interés por la Semana Santa se produce también por mi calidad de físico. Justo durante la carrera es cuando se produce lo de las investigaciones del 78 y dicen que es una imagen tridimensional y yo me intereso por ella. Pero en el 1988, 10 años después, cuando lo datan por carbono 14, digo, uy, esto resulta incompatible lo que me contaron entonces y lo que estoy contando ahora, y entonces me intereso por ella, sobre todo por intentar resolver un conflicto científico. Ahora, mi estudio sobre la Sábana Santa, independientemente de que la Sábana Santa sea auténtica o no sea auténtica, me ha llevado a conocer con mucho detalle las torturas de la crucifixión y de la flagelación. Y eso, independientemente de la Sábana Santa, gracias a los estudios que he llevado a cabo por interesarme por la Sábana Santa, pues me ha permitido conocer mucho mejor la pasión de Jesucristo. Y por supuesto, pues eso me ha tocado el corazón.
Muchísimas gracias, César, por todo lo que nos ha aportado hoy, por acercarnos a su pasión y a su resurrección de esta forma. Nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien. Pues encantado y hasta que sea
Hasta la
necesario.
próxima. Esperamos tenerle de
Hasta la
nuevo en
próxima.
este programa. Y también me
Encantado.
despido de todos ustedes hasta el próximo programa, Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren escribirlo o recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos.
Han escuchado en Radio María Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz.
Forever worship you, I can only imagine.